Estamos aquí para hablar de una cosa que a mí me interesa en demasía, porque es la categoría de activos más grande del mundo, que son los bonos.
La deuda
que paga sus cupones regularmente y es, según muchos buenos inversionistas, donde realmente la gente gana plata, ¿ah? Y además la preserva. Entonces estamos aquí con un experto en bonos en este momento tan tan especial del mercado de renta fija, en que las tasas están muy altas, los activos muy golpeados, pero iría a empezar a bajar y generar buenos retornos. ¿Cómo te va, Eugenio?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gusto de estar
buen día.
Aquí nuevamente.
¿Tanto tiempo? ¿Cuántos años que no lo
hace,
veía por acá?
Ese, desde el año pasado, yo creo.
¿El año pasado? Ah, yo
sí,
no te
estamos en junio, sí, yo creo que a principio de año no vine. El año pasado como a final de año, por ahí.
¿Cambió el mercado bastante del año pasado?
Sí, pues ha cambiado, porque el año pasado, como yo contaba en la última vez que vine, el negocio del bono fue bastante malo. Bueno, coincidió con las acciones, ¿no? Pero bastante malo porque tocó que las tasas de interés estaban en cero, diría en mayo del año pasado, algo así, o por ahí, y llegaron, ahora están en el 5%, pero llegaron bastante alto. Entonces los bonos se cayeron. Además, el mundo, como estaba lento, también los márgenes aumentaron en su momento. Y eso pasó durante el año pasado. Entonces, partimos el año con los bonos bastante bajos en el precio de cada bono, ¿no? Y luego siguió bajando un poco durante el primer trimestre. Pero el segundo trimestre de este año ha sido ya bueno.
Todavía no espectacular.
Todavía no. Nada espectacular, mucho. Digamos. Ha sido recién se estabilizaron un poco las alzas de tasa y ahora llegamos hasta el 5% que está ahora el Treasury Bill y los bonos ya están incluidos todo eso. Entonces ya están en una posición muy buena porque están rindiendo mucho. Entonces si uno compra un bono hoy día de un riesgo ya no que tenía antes, que era mucho más alto, para obtener, por ejemplo, un 6, un 7%. Un 7% hoy día se puede obtener con un riesgo muy bueno para uno como chileno, como latinoamericano, diría yo, que estamos acostumbrados a estar en un riesgo más bien más elevado que más bajo.
Antes, para ganarse el 7% había que comprar una empresa riesgosa. Que...
Muy riesgosa, claro. Por ejemplo, una empresa chilena normal hoy día rinde 5 y tanto, 6.
¿UF o
en
dólar?
En dólares estoy hablando. Dólares. Entonces, el mundo internacional, el conseguir hoy día un 6% en dólares a largo plazo, porque estoy hablando de 17 años, 8 años, es muy bueno, porque claro, hoy día la inflación en el mundo está más o menos en eso, ¿no? 5, 6%. Pero ya los próximos años va a ir bajando, porque esa otra cosa importante, que los bancos centrales del mundo cambiaron su punto de vista cuando... con la guerra de Ucrania, básicamente, que es a principios del año pasado, y decidieron subir las tasas, pero en forma más de lo que pensaban antes. Entonces cambiaron su mirada e hicieron que el mundo financiero perdiera mucho. Y bueno, llegó hasta la quiebra de los bancos, solamente por esa razón, no por prestar dinero, digamos, los bancos que quebraron en Estados Unidos. No era porque tuvieron un señor que no les pagó, sino que simplemente compraron un bono a largo plazo de cero riesgo, como es el bono del Tesoro, pero fue el que más cayó.
Claro, por descalce de activo vacío. Oye, claro. En esa línea, Eugenio, sí. Ayer escuchaba a Janet Yellen que decía que...
¿Estuviste con ella?
No. Escuché por claro. YouTube. ¿Eh? Yeah. Que decía que queda pega, que queda trayecto, sí. Que van a ver... En el fondo... pareciera ser que se instaló esta teoría de que esta idea de que la inflación era una cosa transitoria, súper ligada a un evento puntual y que iba a ser como corta, no va más, y que la inflación es mucho más pegote, mucho más, digamos, persistente de lo que se esperaba inicialmente, y por lo tanto los bancos centrales no tienen muchas ganas, pareciera ser, de empezar a bajar tasas, ¿o no?
Claro, yo creo que más bien esa es la tesis hoy día. Estas tesis van cambiando, ¿no? Porque si realmente se dan cuenta que están equivocados. Pero hoy día se ve que no era solo la guerra Ucrania, que el trigo, en fin, todas estas cosas, los commodities, pero que hay otras cosas que se han ido pegando, otras industrias. Por ejemplo, los chilenos que viajamos, Vemos, por ejemplo, la industria del turismo, cómo ha subido los precios en forma ya increíble, ¿no? Un hotel que era relativamente medio valía $200, hoy día puede costar 500, digamos, ¿no? Un hotel.
Claro, en Suecia le echaban la culpa de la inflación a Beyoncé por los shows que había hecho, que había subido toda la industria de turismo, exactamente.
Claro, entonces hay industrias en que realmente la inflación ha pegado más que en otras, digamos. Entonces, claro, porque las materias primas, el acero, funcionan de otra forma, pero estos que son muchos servicios nomás, algunos servicios han crecido y cobran lo que te cobraban 100 antes, de repente te cobran 200 y dices, bueno, pero si hay no sé qué, uno tiene que pagar nomás. Entonces, hay industrias que han sido muy fregados y que van a tener que mantener un poco más las tasas hasta que realmente se vea que la inflación está bajando. En Europa, por ejemplo, ayer subieron las tasas. O sea, todavía siguen subiendo porque, claro, Europa empezó mucho más tarde la subida de tasas. Y están muy preocupados porque, claro, Europa entero está endeudado a tasas muy bajas. Pero con esta cosa del Euribor, que le llaman, que es como la tasa base de Europa, y el que tú pedías un préstamo en Euribor a 30 años. Entonces el señor que estaba pagando su hipoteca a 100, hoy día está pagando, no sé si 200 o algo así, porque estaban en cero las tasas de interés y subieron al 5%, pero eso llevaba al valor presente, no sé qué, no sé cuánto. Es salvaje lo que les pegan las hipotecas mensuales a los europeos. Entonces están preocupados los europeos por la subida de tasas y está influyendo mucho la subida de tasas.
Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con las tasas? Yendo al fondo de la pregunta que hacía Fernando, yo creo que para explicarle un poco a la gente, porque es un tema complicado,
sí,
toma años entenderlo.
Difícil, árido,
pero no es tan árido, pero en el fondo, si tú dices ya yo voy a comprar un bono largo, lo relevante son las tasas largas, ¿no es cierto? Y las tasas largas se mantuvieron después de la crisis del 2008, muy abajo, pegada en el tiempo, con unas pequeñas
subidas. Se han mantenido abajo, ¿eh?
Pero, entre comillas, o sea, subieron bastante.
Ah, pasaron de 2 a 4.
Pero si tú lo comparas con el promedio histórico, si uno mira para atrás del 2008, incluso están más bajas que el 2007,
claro,
2006, 2000, y mucho para atrás. Uh-huh. O sea, antes eran 4, ahora 6. Antes eran 6, antes eran 7 y 8. Claro. La pregunta es, ¿van a volver a 2 o van a volver a 6 o a 8, que era el promedio histórico, digamos? Porque eso te determina, para explicarle el fondo de la pregunta a la gente. No solo lo hipotecario, sino que todos los bonos largos están determinados por lo que pase con esa tasa, ¿no es cierto? Si esa tasa sube, se cae el valor de los bonos largos y por el contrario, si baja, aumenta.
Sí, yo pienso que hoy día los bancos centrales están preocupados de la gente, principalmente de clase media-baja, que consume y que hace el motor de las economías, y esa gente la que más le pega, digamos. Entonces, yo pienso que van a ir hacia una tasa más baja de largo plazo que una tasa que se mantiene alta como era antes, digamos. Antiguamente la tasa, estábamos acostumbrados a vivir con tasas altas, y era normal un arriendo de algo, en esto conseguir un 10% sobre el valor del bien,
claro,
a largo plazo.
Por un activo inmobiliario,
una cosa era, o pedir un arriendo. La clase baja, media baja, no, generalmente tienen menos vivienda que la clase media alta, entonces arriendan más, y los arriendos han subido mucho, y están preocupados los bancos centrales de eso, digamos, de ese tipo de personas. Entonces, yo creo que van a tratar de mantener la tasa un poco más alta para que la inflación baje más y no le pegue tanto a la clase media baja, que es la que consume finalmente, en grandes consumos. Entonces, por eso que en Latinoamérica es bien increíble, por ejemplo, en Argentina, que no se preocupen de la clase media baja, y prefieran mantener una inflación altísima y tasas de interés altísimas, en fin, y es la gente que realmente vive de un salario fijo. Entonces, en Europa y en Estados Unidos están preocupados que de eso justamente. Entonces, yo creo que esa tesis de estar con las tasas de interés un poco más altas que lo que debieran para la economía enfriarla más, es la que
ahora prevalece. Te llevo al mercado local, porque ayer tuve una reunión con gente que me decía, alguien que probablemente no sabe tanto como tú decía, hay que aprovechar esta coyuntura de bonos, le llaman bonos ricos, ¿eh? Bonos sí. Con tasas buenas. Hoy día uno ve operaciones de deuda en Chile, no sé si bonos, pero deuda que uno puede acceder a, no sé, tasas de UF más 10, digamos, con riesgo razonable. Sí. De hecho, te iba a preguntar, hay depósito a plazo bancario hoy día, sí, a 90 días, UF más 8 y tanto. Entonces, sí.
Claro, que eso depende, entonces, a 90 días depende de la inflación proyectada.
Por supuesto, no, pero entonces la pregunta 90. Para ti, en tu visión, ¿esto es una coyuntura que nos quedan un par de meses para ver estas cosas y después va a volver el rendimiento de los bonos a cosas más razonables? ¿O estamos viviendo el inicio de un periodo un poco más largo donde las tasas van a estar pegadas arriba?
No, yo pienso que tenemos que aprovechar este momento porque el general del mundo tiene mucho, mucho dinero disponible en general. Entonces, conseguir que con tu dinero a un riesgo para uno cero, por ejemplo, depositar en un banco para una persona es riesgo cero. Para eso está la superintendencia de banco que cuida los bancos, en fin. Entonces, para nosotros el riesgo es cero. Entonces, conseguir con riesgo cero una tasa de interés muy buena es muy extraño, no es normal. Uh-huh. Entonces, hay que aprovechar y tratar de, en este momento, tratar de tener depósitos o bien bonos de bancos a largo plazo, porque estamos en una coyuntura difícil en Chile. Entonces, y después esa coyuntura va a pasar, no va a estar para siempre igual. Entonces, es un momento más bien de, como decía yo antes, estaba conversando con los panelistas anteriores.
En la zona mixta, ¿ya?
Son mucho más inteligentes que nosotros.
Claro, me preguntaba qué hacer, entonces yo le decía, bueno, el depuesto a plazo, el rey del...
No,
el rey,
claro. Hoy día...
bueno, y está toda la plata en depósito a plazo, así que...
El depósito a plazo es lo... Porque no tengo que pensar nada, no tengo que hacer nada, no tengo que estudiar nada, no tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es discutir con el banco o con el que me ofrece la mejor tasa y ver a qué plazo. Pero en general, tratemos de tirarlo lo más largo plazo posible. Porque, bueno, la tasa de interés de corto en Chile sabemos que está muy alta y que y están... Básicamente van a bajar, digamos, de todas maneras. Entonces eso influye de todas maneras en largo plazo. Entonces,
buenísimo.
Echámosle ahí.
Bueno, oye, espérate, última pregunta, dale. Muy breve. Deuda high yield latinoamericana, que parece ser que volvió a estar en boga.
Volvió a estar en boga porque, claro, había caído.
La especialidad de la casa. Entonces,
por eso te pregunto. Pues.
Así que había perdido mucho plata.
Tuvo duro el año pasado.
Hay que esperar. No, la deuda latinoamericana es una hoy día se pueden conseguir con riesgos bastante razonables para nosotros los chilenos, ¿no? Porque tú le dices a un gringo, un europeo, y no ni siquiera te oye conversar, digamos. Pero
no sabe ni dónde queda.
No quiere saber, digamos. Pero porque Latinoamérica tiene una imagen no mala, sino que pésima en términos financieros.
Qué raro.
Sí, curioso,
¿eh? Curioso. Entonces hay empresas en Brasil, en México está Pemex, digamos, que rinde una locura, 12%, 11% anual en dólares. Pero chilenas hay al 6-7%, y entonces de deuda latinoamericana es un sector muy bueno porque rinde más por el efecto esto que la gente no
empresas
quiere
saber. Mejores que las que comparables de high yield en Estados Unidos.
Que las que comparables mejor que high yield en Estados Unidos o en Europa, digamos. Que en Europa en general tienen bajas tasas ellos de sus empresas tipo Siemens o tipo, no sé, Prime, de allá. Entonces, también es un buen momento de... Pero quizás el mejor momento es en Chile en pelear con los bancos, digamos, pelear en el sentido figurado de conseguir la mejor tasa.
O sea, que los depósitos de plazo y chao.
Claro.
Buenísimo.
Gracias.
Ya pues, Eugenio, bueno, mucho gusto verlo nuevamente por estos lares.
Muchas gracias por la invitación y
gusto verlo.
Que le siga yendo también.
Oye, me acordé.